Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padeció en alta mar él en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros, mas ni aun así los salvó por más que lo ansiaba. Por sus locuras, en efecto, las de ellos perecieron insensatos, que devoraron las vacas de Helios y Hiperión. De esto, parte al menos, diosa hija de Zeus, cuéntanos ahora a nosotros. Por entonces ya todos los demás que de la abrupta muerte habían escapado se hallaban en sus hogares puestos a salvo de la guerra y del mar, y solo a él, ansioso del regreso y de su esposa, lo retenía una ninfa venerable, Calipso, divina entre las diosas, en sus cóncavas grutas, deseosa de que fuera su marido. Aun cuando ya en el transcurso de los años llegó el tiempo en que los dioses habían fijado que volviera a su casa, a Ítaca, todavía entonces no estaba a salvo de peligros ni en la compañía de los suyos. Todos los dioses se compadecían de él, a excepción de Poseidón, quien se mantuvo sin tregua irritado contra el divino Odiseo hasta que alcanzó su tierra. Este fragmento pertenece al canto primero de la Odisea. Gracias a este título nos introducimos en el mundo de la Grecia clásica, realizando un viaje a través de una obra universal que es referencia para todo tipo de lectores.
Bueno, pues hola. Os hablan Cristina, Jimena, Alba, Keila y yo, que soy Sara, del curso de primero de bachillerato, el C. Nos hemos titulado nosotras mismas Club de Haters / Lovers de Odiseo. Y esta es una propuesta de la asignatura de Literatura Universal, en la que desde nuestro punto de vista comentaremos algunos aspectos de una gran obra, como es la Odisea.
Bueno, pues
eso dirás tú, ¿no? Aquí las haters somos Cristina y Jimena.
A tope estamos.
Y bueno.
Bueno, antes de ponernos a criticar a Odiseo, vamos a hablar un poco de lo que es la obra. Pues comenzaremos sabiendo que la Odisea es una epopeya, es una novela de carácter bélico, que habla sobre las aventuras de Odiseo. El héroe, Odiseo, contra el que estamos totalmente en contra, de que
sí.
Ahí estamos. El héroe intenta volver a su casa después de la guerra de Troya. Pasa 7 años atrapado en una isla por la diosa Calipso y justo cuando puede salir, su hijo Telémaco va a buscarlo. Entonces la historia se basa en eso, en cómo Telémaco, su hijo, le busca y él intenta volver a casa.
Es básicamente una narración de las desventuras de Odiseo,
sí.
Porque es una tragedia griega y todo le sale mal. Entonces hay muchas complicaciones para la vuelta a su hogar.
Hay mucho contraste entre Telémaco y Odiseo, más que nada porque Odiseo tiene en contra a los dioses, mientras que Telémaco los tiene a su favor. Telémaco cuenta con la ayuda de Atenea, con más dioses, pero por su parte Odiseo no. Más que nada porque le clavó una lanza en el ojo de Poseidón.
Del hijo de Poseidón.
El hijo de Poseidón, eso.
Sí, entonces,
un cíclope.
Como que Poseidón le odia bastante,
sí.
Y está intentando,
y no solo Poseidón,
fastidiarle la vuelta a casa. Sí.
Bueno,
¿lo ves?
Pues eso, cuenta el camino del héroe, que más tarde nos meteremos a hablar un poco de ello. Y eso es básicamente la Odisea. Puede ser, es una gran obra, pero desde luego Odiseo se queda muy lejos de ser un gran personaje.
Sí.
Yo pienso que la Odisea forma parte de la literatura universal, ya que es una obra subjetiva, que hay muchas maneras de interpretar esta obra. En cada época o persona la interpreta de formas distintas. En cada página puedes sentirte identificado contigo mismo o en tu vida cotidiana. En cierta manera, el libro, bajo mi punto de vista, quiere decir que la vida está llena de obstáculos y, en este caso, Odiseo, el personaje, llega a enfrentar cada uno de ellos para llegar a cumplir su objetivo, que es llegar a casa. Las personas pueden ver un claro reflejo de su vida en la obra, ya que nuestro día a día está lleno de obstáculos y de complicaciones. Y lo importante es no rendirnos. Puede pasarnos como Odiseo, que nuestra vida está llena de miles de desgracias, pero lo importante es seguir adelante como hizo él para llegar a nuestro propio objetivo.
No, sí, la verdad, ojalá ser como Odiseo y poder seguir, tener un obstáculo y otro, y todavía seguir intentándolo, porque, joder, pobrecito en realidad.
Claro, no deja de luchar por lo que le importa.
Igualmente, Odiseo es una persona infiel, que le es infiel a su mujer, Penélope, que está sola, indefensa, en Ítaca, donde viven, y básicamente invadida por hombres que quieren suceder el trono de Odiseo. Y ella pasa años inventando excusas, intentando de librarse de los hombres y todo. Y pues ahí está, mientras Odiseo está con mujeres.
A ver, yo siempre digo que hay que ver los ojos, digo, hay que ver la historia con los ojos de la historia. Es decir, vamos a situarnos, estamos en la antigua Grecia. En la antigua Grecia las mujeres básicamente no valían nada. No podías diferenciar un niño de una mujer porque básicamente tenían los mismos derechos. Así que, habiendo sido Homero el quien ha escrito la Odisea y situándose en la antigua Grecia, quizá no es lo más justo hacer ese tipo de crítica porque al final la han escrito hace un montón de tiempo.
No será justo, pero sí es necesario. Vivimos en una sociedad en la que obras como estas son nuestros ejemplos a seguir y obviamente hay que tener un criterio. Y esto es más que nada como informativo para que otra gente que a lo mejor no llegue a esta conclusión solo, pues lo necesite, porque a lo mejor capaz que llegue uno, llegue y lea la Odisea y diga, joder, pobrecito Odiseo que está raptado por una diosa y pasa 7 años solo en un palacio, mal viviendo, está en un palacio increíble y por otro lado su mujer está ahí intentando de todas las maneras que no la casen con otro hombre que a saber que puede pasar de ahí y controlando su vida a puros hombres, que ya si es su hijo, si es su padre, si es otro señor que pasa por ahí y decide casarse con ella. Así que tenemos que tener un poco claro eso, más que nada para que no llegue a error, porque, insisto, capaz alguien lo malentiende.
Yo creo que Odiseo simplemente intenta sobrevivir, o sea, está reclutada por una diosa, entonces pues está como bajo su poder. Entonces yo creo que intenta sobrevivir a eso, en plan, haciendo lo que le pide o cosas así. Por eso hace lo que hace.
Fua, pero si después de 7 años encuentras la manera, si un día casualmente, no sé yo, ¿eh?
Igualmente, Odiseo no le pone mucho empeño en volver. Al final resulta que Calipso le dice que haga una balsa para volver, y eso lo podría haber hecho él perfectamente en todos los años que estuvo, bueno, el año que estuvo ahí en la isla con ella. No tenía ninguna iniciativa para volver con su mujer. Él solo como que
se refugiaba en que es un desgraciado, básicamente.
Exactamente, en vez de buscar una manera en la que volver.
Que sí, mucho héroe que ha salido de la guerra de Troya, que es complicado sobrevivir a la guerra, lo consigue, es un héroe. Odiseo, el gran Odiseo, sus hazañas, y luego no eres capaz de escapar de un palacio. Venga, hombre.
A ver, es innegable que la historia dentro de lo que hay tampoco es la más correcta, pero también es innegable que es un gran pilar de la literatura universal este libro, ya que muchos géneros, como por ejemplo la novela de aventuras, se inspira en la epopeya, y también está dentro de esta historia El camino del héroe, que básicamente es un recorrido que tiene 12 etapas por el que pasan algunas de las novelas y que estas han ido apareciendo por el transcurso de los años. Por ejemplo, yo qué sé, Marvel. Tienes un montón de superhéroes que pasan por estas etapas, aunque estén desordenadas, aunque no aparezcan todas, pero pasan por ellas. Por ejemplo, yo he comparado El camino del héroe con Los Juegos del Hambre, que básicamente tienen casi todas las etapas. Es decir, he comparado la Odisea con los Juegos del Hambre. Y voy a empezar un poco a sacar esto. El mundo, o sea, hay varias etapas, como el mundo ordinario, que se presenta a la protagonista de la novela. Y en la Odisea es cuando los dioses hablan que Odiseo está atrapado en la isla de Calipso, y en los Juegos del Hambre, cuando nos muestran el mundo de Katniss, la prota, y así podría seguir con las 12 etapas.
Sí, pero la Odisea en sí, como obra, como epopeya, sí es un gran pilar. Pero si nos metemos dentro del personaje es a lo que yo me estoy refiriendo. Pero no, la epopeya sin la Odisea sin duda es un gran pilar del que se ha basado muchísimas otras novelas después y se puede tomar como un ejemplo perfecto que recoge todas las características de una buena novela de aventuras, una epopeya. En eso estoy de acuerdo.
Me parece muy interesante lo que dices de comparar Los Juegos del Hambre, que es una película y un libro muy moderno, con una obra de la literatura universal de hace muchos, muchos años. Y es verdad que la Odisea ha inspirado a muchísimas, muchísimas pelis, muchísimos libros, y tienes toda la razón. Pero en cuanto al héroe principal, es decir, Odiseo, me parece que
deja mucho que desear.
Deja muchísimo que desear. No le dan tanta profundidad al personaje como creo que deberían. Incluso él, teniendo todas estas desgracias, todas estas penas, que no nos expliquen profundamente cómo se siente.
Pero eso es porque en la epopeya una de las principales características es mostrar a los personajes a través de sus acciones. Si tenía unas acciones, pues bastante pobres, la verdad, que, bueno, pues ahora me atrapa, pues me quedo. Pues ahora voy a hacer una balsa para irme, pues hago la balsa. Con eso poco carácter le podemos sacar a Odiseo, así que es entendible que no sea un personaje tan redondo como podría haberlo, como se pudiera haber hecho. Y bueno.
Bueno, la Odisea tiene como partes que admirar y partes que no, o sea, yo creo que la parte en la que debemos seguir como ejemplo es la parte de que no se rinde, o sea, va perdiendo por el camino mucha gente, muchos amigos, y aún así él sigue adelante con el objetivo de llegar a casa. No sé, por esa parte creo que, no sé, es admirable, quizás por otras partes como la infidelidad y todo eso quizás no, pero no sé, hay partes que sí.
Claro, también podemos reflexionar que la trama se centra en un viaje y ese viaje lo podemos comparar con el viaje de la vida. Y en sí esto es una odisea. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, pues es que he venido aquí, es que ha sido una odisea porque he tenido un montón de complicaciones y tal? En el viaje de la vida podemos preguntarnos si nos encontramos a nosotros mismos o no, porque Odiseo cuando estaba viajando y todo esto igual no encontraba el sentido a la vida, o igual sí, porque tenía una motivación para seguir luchando por lo que realmente le importa y llegar, en este caso, a su patria.
Yo creo que aquí también está muchísimo mejor explicado el personaje y podemos llegar a empatizar más con él que con el propio Odiseo, que Telémaco, su hijo. Él desde el primer momento como que aún sigue esperando a su padre, al igual que hace su madre, pero se queda y insiste y pide ayuda a los dioses y no encuentra una solución y busca otra, pero se mueve y se le ve que tiene esa iniciativa. Tal vez Odiseo tiene la misma iniciativa o incluso más, pero no lo muestra igual que Telémaco. Y va y busca de isla en isla a los que han acompañado a su padre durante la guerra. Y eso es lo que yo creo que hace bastante mejor personaje, a mi parecer, desde luego, a Telémaco que Odiseo.
Sí, de hecho, cuando empiezas a leer la obra, podría decirse incluso que piensas que el principal protagonista es Telémaco.
Sí, empieza hablando con Telémaco.
Claro, porque es que no aparece Odiseo hasta la página 40, por lo menos.
Sí, sí. Bueno, pero ese es el estilo, o sea, la principal característica de la epopeya es que muy frecuentemente se utiliza el in media res, que es cuando la historia empieza a mitad del libro. Entonces, por ejemplo, a mi parecer, el estilo de epopeya mantiene la atención en todo momento porque no te esperas lo que va a suceder y porque hay que llegar a la mitad del libro para descubrir la historia que se ha ido introduciendo poco a poco.
No, sí, por cosas como estas podemos decir que sin duda que la Odisea es una gran obra. Simplemente comentándolo llegamos a sacar todas las características de lo que es la epopeya en sí y coinciden con lo que es la obra. Por lo tanto, está muy bien y sirve de ejemplo, pero durante mucho tiempo y sigue sirviendo. Simplemente los Juegos del Hambre, que tampoco es que sean tan antiguos, están ahí básicamente todas las características, el viaje del héroe, y se sigue empleando en muchísimas cosas.
Además, a ver, aunque la Odisea sea un libro que en sí es un poco difícil de leer, porque te encuentras un lenguaje con muchas florituras, ¿no? Muy adornado. Entonces, pues sí que es un poco quizá difícil de leer, pero como ya hemos dicho, de la Odisea salen muchos otros libros y además sirve bastante para ver cómo era el panorama de la antigua Grecia, ¿no? Todos los dioses que había y cómo creían fielmente los griegos en los dioses.
No, y eso también sirve para cultura general y todo eso, para saber cómo se movían un poco el pensamiento tal vez de los griegos, los dioses, cómo podían llegar a conectar con ellos hasta el punto de que los ayudaran y que muchas veces el destino de estos se viera dirigido por lo son los propios dioses, porque si Atenea no hubiera decidido ayudar a Telémaco, Telémaco es que ni de lejos llegaba a encontrar a su padre o a tener una pista de él. O sea que sí que en ese sentido es una obra muy rica en detalles, en todo.
Lo que decías antes, Sara, del lenguaje era porque la transmisión de la historia era oral y se cantaba. Entonces, quizás por eso es un libro denso y muy largo. Que
te pierdes leyéndolo.
Sí.
Muchas veces.
Y por eso yo creo que hay que leerlo poco a poco, con tiempo, para admirar verdaderamente la belleza de cómo está escrito.
Yo diría incluso que la Odisea es uno de estos libros que lo lees una vez y te enteras a medias. Entonces tienes que leerlo otra vez y otra vez.
Y cada vez que
vez.
Lees encuentras algo nuevo, es de esos libros.
Sí.
Bueno, hablando sobre si recomendamos este libro a la gente joven, yo personalmente creo que depende un poco de la situación.
Sí.
Si te gustan mucho las novelas heroicas, como ha dicho Sara antes, Los Juegos del Hambre o cualquier tipo de...
Te va a gustar.
...de novela de ese tipo, me parece bueno leerlo para un poco saber el origen, de dónde vienen esas novelas. Pero aparte de eso, hay mucha gente a la que no es que no les interese, es que se les haría muy pesado, porque hemos dicho que es un libro griego, escrito de una manera un poco complicada, y puede resultar eso aburrido para algunas personas.
Y tienes que tomarlo tú solo con iniciativa, porque pienso que si lo mandan en lo que es como una asignatura, como nos ha pasado que hemos sido evaluadas por eso, lo tomas como más como una obligación que...
Se pierde el interés.
Se pierde el interés y cuando coges ya algo sin interés y encima sabes que vas a ser evaluado de esa obra, ya como que ya no lo lees como una obra que disfrutar, sino una obra por la que te van a preguntar y que tienes que enterarte. Y el hecho de pensar de que tienes que estar enterándote te hace que te pierdas más aún y ya no disfrutas la obra. Mira, desde luego me lo he leído y sí, mira, no pienso que está muy bien, pero si lo hubiera leído, por ejemplo, en un verano, en unas vacaciones, tranquilamente, sin prisas, lo habría hecho muchísimo mejor, lo habría disfrutado y me habría enterado de muchas cosas que me las he perdido por estar pensando y no me estoy enterando.
También hemos leído, aparte de La Odisea, otro tipo de libros que quizá, si no queréis empezar con algo tan fuerte como es La Odisea, podéis ir leyendo libros como, por ejemplo, Edipo Rey o La Metamorfosis de Ovidio, que siguen teniendo esa esencia de epopeya, pero quizás son mucho más relajados en cuanto a trama, porque no pasan tantas cosas quizá y tampoco es tan extenso.
Yo personalmente me leí La Odisea, pero al ser un libro tan difícil de leer, tuve que verme varios resúmenes luego para poder entenderlo, porque hay muchas cosas que yo simplemente no entendía, o leía una página, volvía a leerla y seguía sin entenderlo. Entonces me vi varios resúmenes y cosas así para poder hacer el examen bien o si no.
Sí, como apoyo, porque si no era te perdías.
Sí, resulta mucho más fácil, a mí también me pasó, entender las historias desde un punto de vista un poco más actualizado, con un lenguaje más moderno, ¿sabes?
Y la adaptación ha ayudado mucho. Y como consejo diría que o antes o después de cada canto que leas, leer un resumen, porque te va a guiar. Me pasó que de repente había un capítulo en el que hablaba Atenea y yo pensaba que era Telémaco y me quedaba como, ¿qué ha pasado? No sabía por dónde estaba yendo. Entonces ahí es donde empecé a leer canto, resumen, y así pues me fui enterando muchísimo mejor.
Sí, también así no pierdes el hilo de la historia, que es muy importante, porque luego acabas el libro, miras atrás y dices, es que no tengo ni idea de lo que he leído. Entonces así mantienes un poco la estructura y no te pierdes.
Pero de todos modos también, digamos que al leer eso tan complicado, es como que puede llegar a mejorar bastante tu comprensión lectora, ¿no? Entonces, si empiezas leyendo cosas tan complicadas, luego te ves resúmenes, al final, cuando sigas leyendo cosas así, por ejemplo, medievales o cualquier cosa de estas, quizá te puede llegar a resultar mucho más fácil que en un primer momento.
Y por eso es una obra necesaria, porque en cualquier aspecto nos ayuda, ya sea para comprensión lectora, para cultura general o para simplemente, pues es una buena obra que leer, así que sí.
También puede ser una obra de literatura universal por el misterio que esconde su autor, porque no se sabe realmente quién era Homero, si llegó a existir, si era un grupo de poetas, si era solo uno. Entonces quizás ese misterio que esconde también le puede dar mucho juego.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Creemos que es siempre interesante debatir y más en un medio como el de la radio, de un tema tan interesante y tan rico que nos ayuda a ampliar nuestras inquietudes culturales y nuestra forma de pensar, porque aprender de la historia y del pasado siempre es algo muy positivo.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.